Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenos días, ahora seguimos nosotros en Costa Viva contándoles las noticias más cercanas en la Mariña Lucense y el occidente asturiano. Les habla Juana Carrera. Tenemos 14 grados y medio de temperatura, más nubes que claros, algún claro hay, pero sobre todo nube, y se esperan precipitaciones a partir de la tarde. Mañana la cosa va a estar más complicada Mañana tendremos viento fuerte del suroeste durante casi todo el día, con los cielos muy cubiertos y bastantes precipitaciones, incluso quizá, a lo mejor, tengamos hasta algo de tormenta. Luego lo vemos de forma detallada en el pronóstico meteorológico. Vamos primero a hacer un repaso por la actualidad a modo de titulares y lo vamos desarrollando como siempre durante todo este tiempo de radio hasta las 2 de la tarde con ese pequeño alto en el camino a la 1 en punto para el boletín de noticias nacionales e internacionales. Recuerden, la información más amplia en el 88.8 de la FM, facilísimo de recordar porque son 3-8. Bueno, y en la zona de Viveiro, ya saben, en el 99.7 se nos escucha mejor. Vamos a hablar de esos temas que nos tienen pendientes, por una parte, otra de las jornadas de juicio por el urbanismo de Barreiros en esta jornada de hoy, en este día de hoy. Arrancaba también a las 9 de la mañana y continúan por ahí, por los juzgados de lo penal número 2 de Lugo, desfilando a las personas que tienen que realizar sus declaraciones, después de que en la jornada de ayer hablara la Secretaría Municipal. Recordamos que ahí también está uno de los quids de la cuestión. El primer día, desde el equipo de gobierno y el alcalde, señalaban a la Secretaría Municipal como prácticamente la culpable por haber otorgado las licencias porque había dado el visto bueno. Sin embargo, ayer la Secretaría dijo que ella había hablado de que se podría haber estado incurriendo en cierta prevaricación urbanística, que había que tener cuidado con esas licencias que se estaban dando, pero esto lo habría dicho, según sus declaraciones, en una reunión informal que el resto de los miembros del equipo de gobierno no reconocen. Más o menos, y a bote pronto, es un resumen muy por encima de lo que fue la sesión de ayer. Y hoy también nuevas declaraciones, por lo tanto, de ese juicio que terminaría la próxima semana en la cuarta sesión ya. Les iremos contando según vayan llegando informaciones. Además, en este día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, el director general de Orientación y Promoción Laboral de la Xunta de Galicia, Alfonso Marnotes, acompañado del delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, van a presentar el programa integrado de empleo en la Casa del Mar a las 5 de la tarde en Burela. En Burela mañana una convocatoria, una concentración de los padres, las familias, las madres y todos los representantes de la comunidad escolar del Virse do Carme. Es una concentración convocada por la Asociación de Padres para la Comunidad Escolar a las 9:10, un poquito antes de que empiecen las clases lectivas. Mañana en la pista deportiva del patio de primaria quieren exhortar a las administraciones pertinentes, a la Consellería de Educación, al Ayuntamiento, a todos los que tengan que tengan competencia en ese centro a que solvente los problemas estructurales que tienen, las humedades y todas las deficiencias que consideran que ya son algo que va directamente a la salubridad de los niños y que por lo tanto no pueden esperar más. El otro día se les inundaban un par de aulas, tenían que sacar de ahí a los niños de cuarto de infantil, el equivalente a primero de cole, vaya, después de las 3 de la guardería, y tuvieron que sacar a los niños de un par de aulas porque se habían inundado. Señalan que cuando no tienen inundaciones, pues las goteras son habituales y no tienen bichos, carcoma, y que es una situación insalubre la que están viviendo los niños. Piden a la comunidad que les apoyen en esa concentración. Mañana, 9:10, en la pista deportiva del patio de primaria del Colegio Virse do Carme, del Cole de Os Castros. Seguimos con otro clamor, en este caso vecinal, por culpa de la basura que se sigue amontonando en Ribadeo. Los cartones, no hay manera de la recogida de cartones que se lleve a cabo o que se lleve a cabo como se llevaba a cabo cuando había una empresa que se dedicaba a ello. Es algo que critica en este día de hoy el portavoz del Partido Popular en Ribadeo, Jesús López Penabad. Señala que cuánto más hay que esperar para que arreglen la situación deficitaria de recogida de cartón o de plástico y también que para cuándo tienen previsto abrir el punto limpio, porque ya es mucho tiempo desde que la empresa dejó de prestar esos servicios y el ayuntamiento tendría que haber reaccionado y puesto una solución. El Bloque Nacionalista Gallego de Barreiros va a recoger firmas mañana contra la subida del recibo de la luz. Lo hará frente al ayuntamiento, en la acera que hay enfrente del concello, entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Colocarán una mesa informativa y allí recogerán esas firmas entre todas las personas que apoyan las medidas que proponen ellos para lograr una rebaja en el recibo de la luz y también la estabilidad en la tarifa eléctrica. Más sobre mañana a las 8 de la tarde en Burela, en la Biblioteca Municipal, en la sala de exposiciones, tiene lugar la inauguración de la muestra Iconos del pintor César Maceda. En la inauguración estará el alcalde Alfredo Llano y también el concejal de Cultura José Díaz. Y mañana, relacionado con la biblioteca, pero con la de Castropol, se inicia la temporada del Club de Lectura Juvenil para entretenerte mejor. Frankenstein, la novela de Mary Shelley, cumple este año 200 años de su publicación. El Club de Lectura va a conocer el origen de la novela, el desafío de la autora, su biografía y todas las particularidades que consiguieron que 200 años después la criatura no haya parado de crecer. La reunión de inicio de temporada del Club de Lectura Juvenil de la Biblioteca de Castropol, 6:30 de la tarde mañana. Y hoy en el Ayuntamiento de Burela tiene lugar hasta ahora más o menos la presentación de los Juegos Autonómicos de Baloncesto Special Olympics, los 22, edición número 22. Se desarrolla este fin de semana en la localidad y en la presentación están los responsables de Special Olympics y de la Fundación Neusón, acompañados por el alcalde Alfredo Llano y por el concejal de Deportes Ramiro Fernández Rey. Los patrones y vicepatrones de las cofradías de pescadores de las provincias de Pontevedra y también de Lugo, la nuestra, eligen mañana los órganos de gobierno de las federaciones provinciales. Se van a celebrar las federaciones provinciales su primer pleno de su Junta General y en él ya tienen que escoger el presidente, vicepresidente primero y segundo y los miembros del comité ejecutivo. Los de la Federación de Lugo lo harán a partir de las 7:30 de la tarde. Esto mañana se escogen a los presidentes y vicepresidentes de la Federación Provincial de Pescadores de Lugo. Hasta ahora ya sabemos que el presidente de la Federación Provincial de Pescadores es Basilio Otero. Seguimos hablando de otros temas que también marcan la actualidad en nuestra comarca, como el inicio el próximo martes, día 13, en Ribadeo, en los colegios, bueno, de Ribadeo y también de Trabada, Barreiros y a Pontenova, de las actividades que organiza el programa de prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos del Ayuntamiento de Ribadeo. Esto sí, participan 146 alumnos. Es el programa de prevención de drogodependencias impulsado desde el Ayuntamiento de Ribadeo, desde Servicios Sociales, pero que se va a llevar a los colegios de Ribadeo, Trabada, Barreiros y también a Pontenova. En las sesiones trabajarán autoconocimiento y autoestima, empatía, pensamiento crítico y manejo de emociones y sentimientos, entre otros. Vamos a conocer ahora el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa, secreto, cachopo de solomillo, carrilleras de cerdo ibérico, a un precio único de 8 euros. Además disponemos de una gran variedad de platos para llevar, arroces, fabada, pescados, callos y carnes. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Restaurante El Álamo. Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues Meteo Galicia nos dice que vamos a tener la tarde con chubascos, aunque con nubes y claros. Ahora mismo tenemos nubes y claros. Y luego, a partir de la noche, el viento empezará a soplar moderado del suroeste. Mañana mucho viento, como el del otro día, fuerte del suroeste durante casi toda la jornada hasta la noche, que será moderado. En cuanto al cielo, cubierto todo el día de mañana, viernes 9 de noviembre, y a partir de la tarde, además, incluso podríamos tener tormentas. Viento fuerte del suroeste, cielos cubiertos, lluvia y tormentas también a partir de la tarde. Mañana vamos a tener uno de esos que se dice día de perros. Vamos a conocer ahora la situación de las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, pues tenemos viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Fiouco, así que está transitable, pero con precaución, los kilómetros de siempre, entre el punto kilométrico 536 y el 552, en ambos sentidos, mucho viento en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, así que hay que llevar cuidadito.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía, 15 grados de temperatura, y contándote también la última hora en nuestra zona, la más cercana a Mariña Lucense y Occidente Asturiano. Y vamos a hablarte hoy del Parlamento de Galicia, porque a veces, pues bueno, escuchamos hablar de él muchísimas veces, pero bueno, es quizá un gran desconocido y tenemos hoy con nosotros a la secretaria de la Mesa del Parlamento, que es una persona que todos conocemos porque ha sido delegada territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias, y en nada vamos a hablar con ella sobre el Parlamento, la función que tiene y también alguna iniciativa interesante en la que está trabajando.
Restaurante Bar Acuario, en Foz. Xa estamos de volta das vacacións. Hamburguesas, pizzas, racións e a nosa especialidade, arroz caldoso con bogavante e pulpo a mugardesa. E se elixes comer na casa, fai os teus encargos, tamén temos comidas para que leves. Dispoñemos dunha terraza para que disfrutes o aire libre. Restaurante Bar Acuario. Estamos na Rúa Trapero Pardo 4, en Foz. De novo con todos vos. Chega outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros de Foz, a tenda de toda a vida.
En Talleres Meredo, en Vegadeo, llevamos 35 años a tu servicio, adaptándonos a los nuevos tiempos con formación continua de nuestros operarios y la última tecnología para que tu Peugeot esté siempre en las mejores manos y a unos precios rompedores. Pide ya tu presupuesto para cualquier operación de mantenimiento, chapa o pintura, neumáticos y sustitución de lunas. Por el cambio de lunas te llevas un suculento regalo de agradecimiento. Talleres Meredo, en Vegadeo, ahora y siempre a tu lado. Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo, visítanos y hasta este sábado te ofrecemos la siguiente tapa: solomillo de cerdo a la pimienta, tapa a 1,50. Tapa exquisita, tapa riquísima, tapa que seguro que te encantará. Recuerda, en Mesón Tapería o Indiano hasta este sábado, tapa de solomillo de cerdo a la pimienta. ¡Nos vemos!
Me obligaste a quererte para después.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Lo dicho, tenemos con nosotros a la secretaria de la Mesa del Parlamento, a Raquel Arias. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Xa coñecemos de sobra a Raquel Arias. A última etapa foi como delegada da Xunta e agora como secretaria da Mesa do Parlamento. Si lle parece, para comezar, pois contenos en que consiste o seu traballo.
Sí, encantada. Bueno, o Parlamento está constituído por grupos parlamentarios que hai neste momento: Partido Popular, Partido Socialista, En Marea e Bloque Nacional na lista galego, e pola Mesa do Parlamento. A Mesa do Parlamento é, como se dixéramos, a representación institucional de todos os grupos. Está constituída por 5 membros, un presidente, 2 vicepresidentes, un secretario e un vicesecretario, que son os que representan en función da representación dos distintos grupos. Neste momento, o presidente, vicepresidente, secretaria, que son eu, somos do PP, a vicesecretaria é do PSOE e outra vicepresidenta é de Marea, como digo, en proporción aos deputados que hai na Cámara. A función que ten a Mesa do Parlamento pois é, por un lado, unha función de órgano reitor, é a que ten que elaborar o orzamento con que conta o Parlamento e xestionalo. Xestionalo, pero dende a contratación, do que é a limpeza, ata a luz, e tamén o que ten que ver coa actividade parlamentaria. De tal maneira que a Mesa, a que califica as distintas iniciativas que se presentan, que presentan os distintos grupos, ou mesmo particulares, porque xa veremos que tamén a sociedade civil pode participar, e a que ten que fixar as datas dos plenos, das comisións, e a que, oíndo a Xunta de Portavoces, pois fixa a orde do día dos plenos, non? E a función da secretaria dentro de eso, pois é un pouco dar fé de que as actas que se presentan son tal cual, co visto e prace do presidente, Axudar ou todo aquilo que sexa necesario durante a celebración dos plenos ou des distintos actos, e a representación do Parlamento tenga o presidente, pero tamén os membros da mesa cando así se considera, non? É algo institucional, non? Non é algo no que estemos como representantes dun partido, aínda que despois, como é o meu caso, si podemos facer, si queremos, actividade parlamentaria.
Parece que é un organismo de participación, entón, participación non só deses partidos que están aí con representación, senón que parece, segundo vostedes tentan ademais agora mesmo difundir, que a participación do cidadá é bastante doada, non? Quizá non o saibamos, pero podemos participar, podemos suxerir, podemos levar incluso proposicións non de lei, non?
Si, sí, todo isto que eu estaba falando ata agora, seguro que a toda a xente lle resulta moi alleo, non é algo que se fai nun edificio en Santiago. Bueno, pois iso en realidade debería sernos moito máis próximos, porque no Parlamento é donde, por un lado, se fai a función de control ao goberno e por outro lado se lexisla. Lexislan os deputados que estamos ali. Pero hai a posibilidade, por unha lei estatal, de que tamén se podan presentar leis de iniciativa popular. En Galicia, ademais, dende o ano 2015 rebaixouse o número de sinaturas que fan falta para presentar unha lei de iniciativa popular. Pasouse de 15.000 a 10.000 sinaturas para poder presentala. Ademais, esta lei incluiu tamén a posibilidade de poder presentar PNLs, proposicións non de lei, que pode presentar con 2.500 sinaturas sempre que haxa un grupo político que as asuma. Ademais, podemos facer preguntas ao goberno da mesma maneira a través de un grupo político que asuma esa pregunta, pero meténdose na páxina web o ciudadano pode participar. Pode participar tamén dando suxerencias ás leis que se están tramitando. Polo tanto, participación directa, o Parlamento galego é o que maior participación, dos que maior participación ten no Estado, dos que máis permite, e a nós, como legisladores, encántanos que a xente participe. A nosa obriga é estar na rúa e saber cales son as necesidades da xente, escoitar os colectivos e logo trasladalo a leis. Pero tamén nos axuda moito que a xente tamén veña a nós e pode vir a nós na rúa, en calquer sitio, pero tamén directamente a través do Parlamento.
Sabe vostede que ás veces dá un pouco de, non sei, o vértigo, o vergoña, isto de escribir unha suxerencia ao Parlamento de Galicia. E tamén podemos pensar, isto non o vai ler ninguén, isto non vai chegar a ningún lado. Entón, efectivamente, vostedes leen, cheganlles esas suxerencias e tense en conta a suxerencia en concreto se importante ou viable, supoño.
Sí, claro, por suposto. Sin ir máis lexos, algo que creo que é moi importante para toda a sociedade galega. En decembro de 2017 aprobouse unha lei de iniciativa popular que ten que ver coas axudas á pobreza enerxética. De tal maneira que fomos tamén a primeira comunidade que aprobou esta lei e que o que ven é a reforzar as axudas que dá o goberno para a pobreza enerxética, axudando aqueles que son máis vulnerables, sumándose esas axudas e ademais establecendo, por exemplo, que está prohibido cortar a luz a ninguén por razóns de que non se poda pagar, que é unha familia, unha persona en situación vulnerable. Esa lei chegou ao Parlamento gracias a unha iniciativa legislativa popular que asumimos e que neste caso se aprobou cos votos a favor do Partido Popular e a abstención dos outros grupos.
Aí temos entón un exemplo ben social. Ben, están vostedes a traballar para esparcir, digamos, non, ou espallar toda esa imaxe do Parlamento de que vostedes fan. E despois, gustaríame falar de algo que vostedes están a facer que é moi importante no tempo en que vivimos e que pode condicionar os tempos próximos, non, que é o tema da demografía. Parece ser que esta comunidade, ademais, a comunidade galega, vai ser a primeira en ter unha lei de demografía. Están traballando nelo?
Sí, impulsada polo o goberno. O goberno púxose como plazo, ademais de que antes de finais deste ano, neste período de sesión, se vai a traer un borrador coa lei de demografía, e ademais, ata chegar a ese borrador, púxose en marcha un procedemento que eu teño que valorar como moi positivo, que é o Observatorio Demográfico. No Observatorio Demográfico, formado a instancias da Consellería de Política Social, participamos todos os axentes sociais, todas as universidades, expertos, asociacións, todos os grupos políticos, e ademais distribuímonos en comisións de traballo, en 5 grupos de traballo. Eses grupos de traballo que teñen que ver pois co medio rural, coa emigración, co envellecemento, coa xuventude ou coa vida familiar, estudian cales son as características actuais demográficamente de cada un destes grupos, e elaboranse unhos informes. Hasta ahora sempre se aprobou todo por unanimidade. Eso elévase o pleno do Observatorio Demográfico, e o que se pretende, xa estamos na fase final, teño que decir que é moi interesante para min, está me resultando interesantísimo participar nestes grupos de traballo, non, donde hai verdadeiros expertos de todas as áreas, coas conclusións que se saquen no observatorio, que se van a presentar xa mesmo, pois servirán tamén de base para a lei de demografía, o cual quere decir que a lei levará unha documentación moi pois moi sólida de grandes expertos, e tamén moi consensuada. A min me parece importantísimo, así o entende o goberno, de que sexa moi consensuada, porque unha lei de demografía ou calquera medida demográfica, os resultados non se ven o ano seguinte. Por eso se tardou tanto en afrontar a demografía. Os resultados vense a 20 anos. Hai que ter xenerosidade para poñer en marcha medidas que das que se van a beneficiar outros gobernos. O goberno de Feijóo entendeu que había que facelo así e púxose máis a obra xa desde hai varios anos.
Mostra de que está a traballar neste campo e ademais con eses expertos dentro do observatorio, supoño que haberán localizado os temas máis sensibles, máis difíciles ou os máis fáciles. Non sei se pode trazar 3-4 liñas de cale o reto máis complicado para tentar solventar ou afrontar o tema da demografía, ou cal sería, por exemplo, o máis doado, o fácil e o difícil?
Non hai unha fórmula máxica, entonces ese é o máis complicado, porque se nos miramos a distintos países, vemos que non existe unha fórmula máxica. Mesmo países como Suecia están empezando outra vez a ter unha regresión demográfica, en a que están moi por encima de nós. Sí que parece máis relacionado co primeiro mundo, un problema. Sí parece claro tamén que son necesarias medidas de conciliación. Donde maiores medidas de conciliación hai, donde maiores facilidades hai para que a muller poda compaxinar a súa vida laboral coa súa vida familiar, e toda a familia se involucre, parece que eso está sendo o camiño máis axeitado. Pero non poden ser solo medidas dos estados, eso tamén está comprobado. Ten que participar toda a sociedade. Todos temos que entender que a demografía é un dos principais problemas que como sociedade temos neste momento. Eso que casi nadie o ve como tal, temos que todos ser xenerosos e saber que a todos nos vai a costar un pouco de nós, un pouco de sacrificio, pero ao final o beneficio é para todos, porque sin demografía, sin rapaces que coticen, non vai a haber xubilacións, sin xente nova non hai progreso, non se adianta, non hai forza, non hai, entonces hai que afrontalo. En Galicia, no ano 2015, puxose en marcha o PAN, que é o Plan de Apoio á Natalidade. Somos unha vez máis, e eu de verdad, cando digo estas cousas, parece que como que bueno, que vai a decir, pero é verdad, as comunidades que máis medidas puxeron en marcha para frenar o descenso da natalidade, para incentivalo, por exemplo, as casas niño. É unha fórmula que está chamando a atención en toda España, e que consiste en que ningún concello galego se vai a quedar sin un recurso para a conciliación. As casas niños son guarderías en menos de 5.000, en concellos de menos de 5.000 habitantes, teñen un máximo de 5 nenos, son absolutamente gratuitas para os pais, xeneran traballo neses concellos, fixan poboación e véñense a sumar as prazas de gardería que se teñen en concellos máis grandes. Neste momento, 24.000 financiadas con fondos públicos, o doble do que había en 2009. Estamos casi 10 puntos por enriba cando remate este ano da media que dice que é óptima, ou bueno, que sería a básica en Europa, que é o 33%, 33 plazas por 100 nenos. Aquí estamos en 42, ahora mismo 41, e preténdese chegar a 42 nos próximos meses.
O tema é complicado, como dicía vostede, quizá os resultados veranse 20 anos adiante, pero esperamos que todo saia moi ben e que se xa efectivamente Galicia a primeira comunidade que teña esa lei de demografía, que sería un avance, dende logo. Gracias por estar con nós, Raquel Arias, esperamos que teña moita sorte e xa nos seguirá a falar do Parlamento e da súa función.
Por suposto, sin duda, seguiremos falando desa lei de demografía tamén, concienciando a xente que nos, por certo, xa para rematar, un convite, porque senón o presidente do Parlamento logo botarame unha bronca, porque sempre me dice: Raquel, acórdate de decirlle a todo mundo que as portas do Parlamento están abertas, que o lunes, sin ter cita, hai tres horarios para ir a visitar o Parlamento. Con cita se pode ir cando se queira, é gratis, por suposto, hai un guía que os acompaña, e os colexios, ademais, en virtude de un acordo coa Consellería de Educación, pois teñen gratis tamén o transporte, que estamos coas portas abertas, todas as deputadas e os deputados deseando recibilos, explicarlle en que consiste o noso traballo e que vexan de primeira mão en que consiste o Parlamento, que se fai e que é o Parlamento de todos os galegos.
E que ademais teñen vostedes unha gran colección de arte galego, non?
Sí, a máis importante das institucións en Galicia, fundamentalmente pintura, pero tamén escultura.
Pois aí temos información do Parlamento. Gracias, Raquel Arias, por estar con nós. Moi boa tarde.
Gracias, boa tarde.
Por quinto año consecutivo ya están aquí las jornadas del buey de crianza propia en Restaurante O Castelo, en San Ciprián. Hasta el 10 de diciembre, ven a disfrutar de esta exquisita carne premium. Cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash y osobuco. Teléfono de información y reservas 982-594402 o en el propio restaurante. Restaurante O Castelo. Visita nuestro Facebook o entra en www.hotelcastelo.com.
22 minutos pasando la una del mediodía. Se incorpora ahora también nuestra sintonía 93.6 FM. Recuerdo lo de siempre, que estamos en la programación más amplia, en el 88.8 de la FM. Vamos enseguida a hablar de esa concentración que hay mañana en el Virse do Carme de Burela.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda, 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Mañana hay una concentración a la hora de entrada del cole, prácticamente en el Virse do Carme, en Burela, a las 9:10, para solicitarle a la Xunta de Galicia que tome las medidas oportunas para resolver esos problemas que tiene el edificio. Tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación de Padres, a Eva López. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Hola, Juana. Buenas tardes.
¿Qué problemas tiene el cole? El otro día se os inundaron incluso un par de aulas, ¿no?
Sí, vamos a ver, esto ha sido casi, bueno, la gota que ha colmado el vaso, nunca mejor dicho. Se inundaron dos aulas, concretamente las aulas de cuarto de infantil, y afectó precisamente a los niños más pequeñitos del centro, ¿no? Prácticamente niños que han acabado su periodo de adaptación y que ahora se ven reubicados en otras aulas, y a la vez, al reubicarse en otras aulas, también va en detrimento del resto de niños que se ven afectados, ¿no? Porque están utilizando aulas comunes, aparte del propio profesorado, que está trabajando en unas condiciones pues bastante estresantes, creo yo. Esa es mi opinión, porque tienen que andar con los niños de un lado para otro y en unas condiciones que se hace un poquito cuesta arriba, a mi entender. De todas formas, ya digo, esto es casi, y que me perdonen los papás de cuarto, meramente anecdótico. El centro tiene una serie de deficiencias estructurales y y bueno, en lo que es todo su conjunto, no solo en el edificio este, porque nuestro colegio consta de 3 edificios, sino en las estructuras de los otros 2, en el propio desarrollo del día a día del colegio. No es normal que unos niños de un edificio se tengan que desplazar a otro para recibir determinadas asignaturas. El patio está, cuando llueve, siempre inundado. No es la primera vez que tienen que ir papás a llevar ropa de cambio a los niños porque se han mojado los pies o los pantalones de transitar por ese patio lleno de agua. Ahora mismo tenemos problemas de humedades, o sea, no es normal, problemas de carcoma, problemas de a nivel instalaciones, o sea, el colegio está afectado, todo él, fachadas, cubiertas, impermeabilizaciones, zonas exteriores, carpintería, pintura, iluminación, el parque infantil, los accesos. No tenemos un solo acceso a nuestro centro sin barreras arquitectónicas. Si un día uno de nuestros alumnos se ve incapacitado por cualquier problema físico y necesita una silla de ruedas, no puede acceder a no ser que lo llevemos prácticamente en brazos. Bueno, y sin prácticamente, hay que meterlo en el aula en brazos, porque no se puede pasar. Y esto no es de antes de ayer. Esta problemática la tiene el centro desde hace muchísimos años. Yo, desde que estoy en la directiva de este AMPA, tengo escritos remitidos tanto al Concello como a la Xunta, solicitando reparaciones, solicitando intervenciones, solicitando soluciones. Y creemos que todo tiene un límite. Y sobre todo, el límite es que está ya llegando a unos niveles, yo diría que de insalubridad para los alumnos. Y esto tiene que atajarse, pero definitivamente no se puede seguir parcheando el centro. La Xunta, el Concello, quien sea, aquí hay que sentarse en una mesa y hay que buscar una solución ya. No hay aplazamientos, no podemos esperar más, ni al 2020, ni al 2021, no. Las medidas tienen que ser urgentes porque son necesarias. Bueno, estoy un poco...
Estoy
muy afectada por el tema, de verdad, y a lo mejor soy un poco contundente, pero todo tiene un límite, la paciencia se nos agota, hemos sido muy, muy comedidos hasta ahora, hemos agotado todas las vías, de verdad, y ahora nos vemos abocados a tomar iniciativas como la de mañana.
Yo recuerdo, yo creo que hace unos años, que enviasteis además unas fotografías a los medios de comunicación, sí, demostrando las humedades y todos los problemas que tenéis en ese, sí, colegio, y es verdad, se remontan hace, bueno, al menos claro, los que tengamos constancia nosotros, vosotros que, sí, tenéis ahí a vuestros hijos, pues mucha más. ¿Os han dicho algo, os han prometido algo desde la Xunta o desde el Ayuntamiento?
A ver, el Ayuntamiento últimamente está haciendo las obras de mantenimiento, incluso quizá alguna... que yo, a ver, yo no sé quién tiene que determinar las competencias de las administraciones, porque aquí tenemos un problema muy serio. En teoría, el mantenimiento lo debe hacer el Concello, temas de obra mayor es cosa de la Xunta. ¿Qué sucede? Cuando surge un problema, no sabemos quién es el responsable, porque unos te dicen que es algo más que mantenimiento y el otro te dice que no, que esto todavía no es estructural o que se ha producido por una falta de mantenimiento. Esa no es nuestra competencia, yo ahí ni entro ni salgo. Que hagan lo que quieran, yo quiero soluciones. El tema es de la Xunta, ahora mismo el único compromiso que tenemos es que van a valorar, de hecho nos han convocado a una reunión, y tanto creo, supongo que a la dirección como a AMPA, y nos dirán qué medidas van a adoptar. Yo tengo las mismas noticias que tenéis vosotros, las que salen a la prensa. Hasta la fecha no tengo ninguna noticia más.
Mañana, por lo tanto, tenéis esa concentración en el que es el patio del cole, ¿hemos quedado?
Sí, a las 9:10 de la mañana nos vamos a concentrar en la pista deportiva del patio de primaria. Y yo aquí quiero, por favor, apelar a la sensibilidad y a la solidaridad de Burela. Este es el cole de los Castros, el Virgen do Carme, es el cole de toda la vida. Solo con que nos apoyen una parte de los exalumnos de este centro, o sea, conseguiríamos hacernos visibles. Necesitamos su apoyo, su colaboración. Si no apoyamos a los pequeños, si no apoyamos a nuestro futuro, mal vamos. Necesitan unas instalaciones dignas, solo dignas. No estamos pidiendo lujo, estamos pidiendo que nuestros hijos estén en unas instalaciones sin humedad, sin carcoma, sin instalaciones que cada vez que llueve tienen algún problema de gotera, porque si no rompe, racha. O sea, si no es por un lado, es por el otro, siempre tenemos algún problema. Y yo, como esto es una necesidad vital de cualquier sociedad, de cualquier localidad, le pido a las asociaciones deportivas, a la asociación de comerciantes, al Vencello, a todas las agrupaciones culturales, que nos apoyen, que vengan mañana, que se reúnan con nosotros 10 minutos, a hacer fuerza, a hacer visible algo tan vital como la educación. Solo, o sea, un poquito, 10 minutos, sé que es una hora difícil, tampoco queremos afectar a los niños en su día a día, queremos que tengan sus horas lectivas y tratar de hacer de esta situación algo lo menos incordio para ellos, ¿vale? O sea, no es normal, o sea, los niños de tercero que en su casa digan vamos para el cole das goteiras. Es vaya, doloroso, sí. Es doloroso oír eso a un niño. Entonces, esto lo vamos a parar. O sea, tenemos la posibilidad en nuestras manos. Somos nosotros quienes damos pie a nuestros representantes. Somos nosotros los que les tenemos que exigir. Y vamos a demostrarles que sabemos por una vez en la vida que sabemos lo que queremos y que queremos una educación digna para Burela ya.
Pues hay una educación digna para Burela ya, con ese lema, la concentración mañana, se solicita el apoyo de todo el mundo, de todo el que pueda, para que se solucionen esas deficiencias estructurales del colegio, que son muchas y que afectan a los más pequeños, además, que es la parte más sensible de la sociedad. Eva López, presidenta de LAMPA, gracias por contárnoslo, a ver si hay suerte, ¿vale?
Muchas gracias, Juana.
Si te gusta el tapeo en Restaurante Bar Conxeito en Burela, hoy jueves tapa a 2,50. No te quedes sin probar nuestra exquisita tapa. Descúbrela. Hoy jueves te esperamos en Restaurante Bar Conxeito en Burela.
Pues después de hablar de los problemas del Virse do Carme, cuando pasan 31 minutos de la una del mediodía, nos vamos a acercar hasta el mundo del deporte y nos detalla las noticias Miguel Fuente.
Y contamos que los 22 Juegos Autonómicos de Baloncesto Especial Olympics van a tener lugar este sábado en el pabellón Vista Alegre de Burela. Juntamente este mediodía fue la presentación en el Ayuntamiento de Burela a cargo de responsables de Especial Olympics y de la Fundación Eusón, que estuvieron también acompañados por el alcalde de Burela, Alfredo Llano, y el concejal de deporte Ramiro Fernández. Y el domingo, día 11 de noviembre, en el campo donde había, en Ribadeo, el Biguan Ribadeo Rugby, en sub-16, se mide a Lorenzo en un fin de semana cargado de actividad, porque el sub-10, el sub-12 y el sub-14 van a viajar el sábado a los Juegos del Principado, y además el primer y segundo equipo femenino del CRAC Coruña van a realizar un stage durante el fin de semana aquí en Ribadeo. Campeones de España en tiro con arco se van a poder ver este fin de semana en Ferreira de Obradoiro, participando en el trofeo Federación Xunta de Galicia, que está organizado por el Club Castelarco, como explica su secretario Iago Fernández.
Temos varios que son campeones de España. Temos a Miguel Alvariño, que foi campeón de España en Valladolid. Bueno, a pesar en 2016 foi campeón do mundo, bueno, xa é bastante, foi a Brasil ás Olimpiadas, é bastante reconocido. Temos a Adrián Orjales, que é un arqueiro invidente, que ten a medalla de ouro tamén no Campeonato de España de Aire Libre. Temos a Óscar Casal, que ten tamén a medalla de ouro en arco lombuc, é dicir, arco recto, estupendo de tradicionales. Melania San Jorge, que consigue un cuarto puesto en lombuc tamén, en senior muller, no campeonato de espeste son en 3D, que é outra, é dicir, é outra modalidade, é dicir, o 3D é como unha simulación de caza.
El Burela Fútbol Sala Femenino podría recibir un nuevo fichaje en forma de regalo de Reyes. La capitana Bea Mateus, lesionada en la Copa de España, trabaja a un muy buen ritmo para retornar a la cancha de juego. Ella misma lo decía, firmaba por poder jugar el día 6 de enero, 6 meses después de pasar por quirófano.
Pues yo firmaría ahora mismo que pudiera empezar a jugar ese día y poder ayudar a mis compañeras, que tengo muchísimas ganas de ponerme a jugar y... porque viendo el espectáculo que dan, pues con ganas de ayudarlas. Creo que estamos por una línea muy buena, que aún falta muchísimo que mejorar, pero Para ganar primero tienes que no te encajen, y creo que 4 goles es muy poco en 6 partidos. La verdad que el vestuario está súper unido, súper concienciado del equipo que tenemos y de lo que podemos hacer. Y al final los resultados nos van ayudando a estar mejor. Ver los entrenamientos es lo que te digo, es una pasada. Cómo compiten, cómo lo dan todo, y eso luego falta en los partidos. La verdad que es lo que te digo, yo estoy deseando jugar.
No sé si va a llegar para el 6 de enero, pero lo que sí está claro que algunas patadas ya están dando al balón. Por lo que se refiere también a la jornada de fin de semana, el Xove Fútbol Sala va a jugar en casa. Hablamos de Fútbol Sala en Segunda División B, recibe al Zamora, será el sábado a las 6 de la tarde. En Balonmano, el Club Balonmano Viveiro viajan esta jornada para enfrentarse al Balonmano Culleredo, o lo que es lo mismo, al líder de la categoría. Lleva 4 partidos ganados en las 4 jornadas que se llevan disputadas. El equipo vivariense lleva 2 victorias y 2 derrotas. En el mundo de la canasta, el Club Baloncesto Viveiro va a jugar en casa, recibe al Puente de Ume el sábado a las 6 de la tarde, y el Celtas CCA Foz también juega en casa ese mismo sábado a las 6 de la tarde, recibe al Meco de Ogrove.
35 minutos pasan de la 1 del mediodía, estás en Costa Viva, te estamos contando las noticias que marcan la actualidad en esta jornada de 8 de noviembre. Vamos a hacer un alto en el camino y hablamos de basura, bueno, basura o restos que se acumulan en Ribadeo desde hace ya bastantes semanas y que no hay manera de darle solución a la recogida de cartón o de plásticos. Escuchamos enseguida las quejas del PP, pero antes un alto en el camino.
Tono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz. Tenda de toda a vida.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
En Centro Clínico Ribadeo te ofrecemos las siguientes especialidades: depilación con láser de diodo, cardiología, traumatología, fisioterapia, psicología, podología, medicina general, oftalmología, odontología, ortodoncia, nutrición y dietista, psicotécnico, martes y jueves, cirugía maxilofacial, cirugía estética, radiología convencional y dental. Se atiende con cita previa. Horario por las mañanas de 9 a 1 del mediodía y por las tardes de 4 a 8. Teléfono 982 10 64 10. Llámanos y pídenos información sin compromiso. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza de Música 35 Bajo.
¿Quieres ver un almacén donde encuentras de todo para la construcción y con gran variedad? Andamiaje, cerámica, sanitarios, tarimas, pladura, aislantes. Un almacén donde hay electrodomésticos, colchones. Ese almacén se llama Outlet Río Pinto. Outlet Río Pinto, un almacén de 2.000 metros cuadrados donde verás gran diversidad de todo y a precios sin competencia. Pásate ya por Outlet Río Pinto y lo compruebas tú mismo. Outlet Río Pinto, Polígono Industrial de Jarrío Coaña, Asturias. Teléfono 985-47-3004. 985-47-3004. Me sorprendo incluso a mí.
Xa está aquí o campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz, que repartirá 2.400 euros en vales de compra durante o mes de novembro. 41 establecementos comerciais e 13 locais hostaleiros participan nesta tradicional cita do outono. Os venres 9, 16, 23 e 30 de novembro pola noite, xoga e gaña importantes premios co campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz. Hai 2.400 euros agardándovos.
Ahí estamos, vamos a hablar de ese problema que tiene Ribadeo con la recogida de cartón y también con el punto limpio. Son varios ya las semanas, quizá algún mes y pico en que se están produciendo esos retrasos a la hora de la recogida del cartón. ¿Y qué ocasiona? Pues una mala imagen, muchos restos, una sensación de insalubridad y además, claro, todos esos cartones que, por ejemplo, la gente ya no sabe dónde sacarlos, sobre todo cuando estamos hablando de comercios o de hostelería. Esto es sobre lo que preguntan esta jornada de hoy desde el Partido Popular Jesús López Penabad, que es el portavoz. Se pregunta hasta cuándo hay que soportar esta situación deficitaria en la recogida de cartón, de plástico, o también con el punto limpio cerrado, porque dice que ya ha pasado bastante tiempo desde que la empresa que gestionaba este servicio ya no lo gestiona y que el equipo de gobierno bien podría haberle dado una solución. Escuchamos a Jesús López Penabad.
Y lo que nos preguntamos es hasta cuándo. Como decía la canción, ¿hasta cuándo? Porque sí es cierto que se fai una recollida de vez en cuando, pero no es suficiente. Los contenedores de cartón están atestados y a xente, creo que con buen criterio, está optando por botar no contenedor verde cartós e todo tipo de plásticos también, porque también pasa con plástico. Además, o sea que estas campañas que se hicieron de concienciación para, bueno, botar en cada contenedor o sea, reciclar, esta temporada terán que estar saliendo muy mal, con razón, porque este es un problema, entendemos que burocráticamente que se inquistará, pero hay que, a grandes problemas, grandes soluciones, habrá que hacer algo. ¿Qué pasa con punto limpio? Si tenemos que tirar algún tipo de enser o algo, le ha cerrado pues desde esa fecha, evidentemente, porque gestionaba esa empresa. Pero tenemos un problema grave en Ribadeo, con estes días de vento, de lluvia e demás, andaban volando os cartóns por aí e dando unha imagen lamentable. Por lo tanto, desde o Partido Popular seguimos nos preguntando hasta cuándo, por favor, agilicen esto, gestionen este problema, que para eso está no concello, para gestionar os problemas dos veciños e darlle solucións aos veciños. En este caso, non nos están facendo.
Pues hasta cuándo hay que soportar esta situación es lo que se pregunta no solamente el Partido Popular, sino también los vecinos, comerciantes, hosteleros, etcétera, porque estamos hablando de una ciudad que genera mucho residuo y que se está acumulando en las calles con ese problema con la empresa que llevaba el servicio y la rescisión del contrato. El caso es que por el momento el punto limpio cerrado y la recogida también así, de aquella manera, cuando se pone el parche desde el equipo de gobierno. Vamos a hablar de otros asuntos en esta jornada de hoy. Ya saben que estamos pendientes también de ese juicio por el urbanismo de Barreiros. Es la tercera de las sesiones, queda la de hoy, bueno, todo lo que dure, y una cuarta sesión la próxima semana. En principio siguen por ahí pues desfilando todas las personas que tienen que realizar sus declaraciones, y tenemos declaraciones, eso sí, de la abogada de Adega un poquito antes de entrar en esa sesión de juicio en el juzgado de lo penal número 2. Ella señalaba que la secretaria había dicho que había avisado en su momento de que podía haber alguna irregularidad con esas licencias y por lo tanto no ocultó información. Es la abogada de Adega. Vamos a escuchar las declaraciones que hacía a la entrada del juzgado.
Por parte da secretaria, sí, eu creo que quedou claro que en ningún momento lle ocultou información nin o alcalde nin os concelleiros, que os informes algúns son desfavorables directamente, e outros o que ela facía era sinalar cales eran as deficiencias que había nos proxectos técnicos, nos proxectos básicos, e dar conta de que mentre non se solucionaran esas deficiencias nunca había otorgamento de licencia. É certo que algún non pone a palabra desfavorable, pero o que o sentido do informe está claro.
Pues ahí quedan las declaraciones de la abogada de Adega, como decimos, sobre esos informes, y señala que está claro y que no habría dudas sobre ese asunto. Cambiamos de tema, ahora dejamos Barreiros para hablar del municipio de Muras. ¿Y por qué? Pues porque 50 familias de la zona rural de Muras tienen ahora ya nuevos accesos e iluminación gracias a una inversión de la Diputación de 175.000 euros. Han sido supervisados esta misma mañana por el portavoz del gobierno, Álvaro Santos, el diputado por la Terracha, Vidal Bamonde, el alcalde y el teniente de Muras, Manuel Requejo, y Mario Rouco, y son 35 núcleos del rural de 6 parroquias de este municipio: Viveiro, Muras, Burgo Abalsa e Irixoa. Según explicaba Eduardo Vidal Bamonde, desde el gobierno de la Diputación quieren mostrar así su compromiso con la mejora de los servicios públicos que les ofrecen a los vecinos. Vamos a escuchar sus declaraciones.
50 familias do rural de Muras disponen de novos accesos e iluminación grazas á inversión de 175.000 euros da Deputación Provincial de Lugo. A través deste orzamento, co que dende o Goberno Provincial reafirmamos o noso compromiso co rural, realizándose obras en accesos de iluminación nun total de 35 núcleos rurais e 5 parroquias deste concello. Son pequenas actuacións que teñen grandes beneficios para as persoas.
Las actuaciones pequeñas, pero con un importe de 175.000 euros. Como han detallado, pues por ejemplo, se han rehabilitado docenas de accesos rurales con la mejora del firme con riego asfáltico, que permite mejorar la seguridad de los accesos y, de paso, evita la acumulación de barro durante esas épocas de lluvias. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos.
El proyecto formativo Eco Intereo te ofrece cursos totalmente gratuitos gracias a la financiación del Fondo Social Europeo y el programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los próximos días 12, 13, 14 y 15 te enseñamos a gestionar tu explotación y te informamos de todo lo relacionado con las ayudas actuales y futuras de la PAC. Infórmate a través de la Asociación Intereo o en tu ayuntamiento. Colaboran Caja Rural de Asturias y Serida. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o tu negocio? ¿Sacar esas humedades de fachada, paredes, terrazas, tejados? ¿Quieres construir una piscina? ¿O tienes problemas con la tuya? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, altamente especializadas, el material y la ejecución del trabajo. Tenemos 40 años de experiencia al servicio del cliente. Somos profesionales y te damos garantías. Las humedades no se nos resisten. La impermeabilización y el mantenimiento de piscinas es nuestra especialidad. No lo dudes. Llama a Tradisco e infórmate. 616-465-714. 616-465-714. Visita nuestra web tradisco.com.
Sala de fiestas, Rosalar en Ribadeo. Cada fin de semana las mejores orquestas. Este sábado en el escenario de Rosalar, la orquesta Xacobeo. Disfruta en nuestra cafetería de un buen vino, un café, una copa y las raciones y platos combinados más exquisitos. Ven a bailar, ven a divertirte cada fin de semana. Sala de fiestas, Rosalar en Ribadeo. Este sábado, orquesta Xacobeo.
Vamos a hablar de literatura también y de historia de un punto precioso en el mapa, en el municipio de Cervo de San Ciprián, que se recoge en el volumen Islas San Ciprianus, Orgullo y Patrimonio. Ya ven qué nombre tan bonito el que ha elegido Pablo Mosquera para su último libro. Está con nosotros porque lo va a presentar ya este viernes en la Casa de las Letras de Ribadeo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y un placer de estar aquí en justamente donde empieza ahora Galicia.
¿Dónde empieza?
Y digo ahora porque hubo un tiempo que empezaba en el Navia. A mí no se me ha olvidado.
Vamos a hablar de ese libro, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué recoges en él? ¿De qué hablas?
Bueno, es un libro que parte de dos momentos. Uno de ellos es un compromiso con el maestro, don Francisco Rivera Casás, la persona que cambió nuestras vidas para bien. De una comunidad pequeña, una comunidad que vivía en un sitio al norte del norte y que estaba siempre pendiente de lo que sucedía en la mar y por la mar. Yo continúo su obra era intentar saber quiénes éramos, de dónde veníamos y por qué. Todos los documentos que se emiten desde muy antiguo, es decir, prácticamente desde Ptolomeo, siglo II después de Cristo, se refiere a nuestro pueblo, lo que se llaman archipiélagos trileucos por parte de Ptolomeo y lo que más adelante se va viendo que es un lugar con una enorme referencia desde un castro celta que está en la Atalaya de 6 hectáreas con pueblos como el pueblo normando, como el pueblo árabe, como el pueblo romano, como el pueblo fenicio y probablemente con otros pueblos que son mareantes o navegantes. Ese es un motivo. Pero es que luego hay otra razón. Es decir, a medida que uno va entrando en materia y va sabiendo y va recogiendo información, aparte de ese malestar que crea la cultura del que hablaba Ortega y Gasset, uno se da cuenta que vive en un lugar con un enorme pasado histórico, artístico, religioso, ecológico y costumbrista, que no está solo en San Ciprián. No es solo San Ciprianus, nombre en latín, que es como debe de ser. Ni Cibrao, ni Ciprián. Ciprianus, en latín. Y se da cuenta de que estamos en una zona de la península ibérica por la que han transcurrido muchas historias, han ocurrido muchas cosas, algunas de ellas muy importantes y que merece la pena. Estamos con un libro que son 3 años de trabajo. He intentado acercarme a la verdad, porque a la verdad como a la felicidad solo se llega por aproximación.
3 años de trabajo, supongo que has tenido que mirar muchos documentos y hablar con mucha gente. ¿También ha habido aquí recopilación de tradición oral de lo que te hayan ido contando?
Efectivamente, es decir, hay un trabajo que empieza con las cartografías, los portulanos, los derroteros, incluso los cuadernos de los viajeros. Repaso también todos los famosos y viejos historiadores, desde los más antiguos, Plinio, hasta el, quizás alguno muy simpático, como es el caso de Jorgito el inglés, George Borro, que llega hasta Ribadeo, acompañado de un hombre que había sido capturado por la flota inglesa como marinero de leva, y que es el único que cuando llega al Finisterre, en un viaje vendiendo libras, es el único que sabe inglés. Entonces Antonio da Traba, un hombretón grande, le acompaña hasta Ribadeo en su periplo por esa ya segunda parte de su trabajo desde Londres, donde ya no se trata de vender Biblia, sino se trata de describir un sitio mágico que se llama Galicia. Luego, evidentemente, he tenido que acudir a otros elementos históricos, la prensa histórica, las cartas, todos los elementos que se utilicen. Y efectivamente, como muy bien dices, hay una parte muy importante de tradición oral. Es más, tengo que decir con tristeza que como han pasado 3 años, algunos de los protagonistas, algunos de los que me contaron sus tradiciones, lo que se vivía en su casa con sus antepasados, hoy ya no están con nosotros. A pesar de que siempre digo lo mismo, los que somos gallegos, los que somos celtas, siempre decimos que los ausentes están presentes porque hablamos de ellos.
Sí, señor, claro que sí, se les tiene en mente y también en los corazones. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que has descubierto después de investigar todo esto?
Vamos a ver, yo diría que hay 4 etapas importantísimas que no afectan solo a San Ciprián. Es decir, desde San Ciprián yo lo contemplo y lo describo. Primero, el mundo antiguo. Ese mundo antiguo que tiene que ver con la cultura de los castros. Esas 2 oleadas de llegadas de celtas. La segunda es más importante que la primera. La segunda es ya cristianizada. Son esos monjes que acompañan a Maeloc y que fundan la diócesis de Britonia. Y cuando digo la diócesis de Britonia, no tengo más remedio que acordarme de un personaje de aquí, de Ribadeo, José María Rodríguez, que se empeñó en demostrar que la diócesis de Britonia era justamente la diócesis que luego va a ser mindoniense, dumiense. Bien, esa diócesis asienta en un lugar maravilloso que yo recomiendo siempre visitar, que se llama San Martiño, que es monasterio, que es el primer enclave del obispo Maeloc, del que hay además referencias en varios concilios, concretamente en el de Braga, estamos hablando del siglo VI, ¿no? Que viene además con un encargo del emperador, que en ese momento es cristiano, que es luchar contra los herejes de Prisciliano. Yo quizás si lo hubiera conocido hubiera tenido mis diferencias, porque soy como Unamuno. Creo que Prisciliano fue un gran tipo y además tengo la sospecha de que está enterrado en Compostela, como dijo don Miguel. Por tanto, Britonia. La segunda etapa a la que se refiere este libro es un acontecimiento de una importancia económica enorme. En esta costa al norte del norte, los normandos nos enseñan la enorme importancia que tiene desde el punto de vista culinario la ballena. Hemos visto cómo ahora en algunos castros, como el castro de la Atalaya, los huesos de ballenas pequeñas muestran que era un alimento de los que vivían allí. Evidentemente, a partir del siglo XII ya sabemos la enorme importancia que tiene la ballena, la caza de la ballena, que empezaba justamente por estas fechas, en noviembre, y terminaba con la primera primavera. La ballena es una industria de transformación, los puertos balleneros se extienden por toda esta zona y da lugar a 3 hechos muy importantes. Uno es que el Sahin es como el petróleo de la Edad Media. Es decir, es una riqueza enorme porque es la energía para iluminar los edificios religiosos y los edificios civiles. En segundo lugar, hay una actividad frenética en esos surgideros de ballenas. Por ejemplo, en Rinlo. Por ejemplo, en Nois. Por ejemplo, en 5 lugares del actual concello de Foz. Pero el más antiguo de todos, es San Ciprianos. Burela también, Bares también. Y hay pleitos con la Iglesia, porque de alguna manera la Iglesia quiere participar en lo que es un gran negocio, y hay pleitos con los vascos, porque los vascos terminan con su ballena en el Golfo de Vizcaya, y unas tripulaciones se van hacia Terranova y otras se vienen hacia aquí. Pero al llegar aquí se encuentran con que aquí hay mucha gente que más que dedicarse a la caza de ballenas se dedican a la pesca de la sardina. Y parece ser que la sangre del cetáceo ahuyenta a los bancos de sardinas, que es de lo que vive la gente. Tercera etapa importantísima, Sargadelos. Hablar de Sargadelos es hablar de Ribadeo, donde Ibáñez se hace un ilustrado inquieto, un promotor, como lo definen algunos historiadores, donde llega a soñar y convertir en realidad su sueño de hacer una industria, los primeros altos hornos de fundición de la península ibérica, fábrica de armas y un intento de hacer loza y de hacer vidrio, es aquí, en este Ribadeo, porque él está trabajando para una familia importante, y además porque recibe la información de un gran amigo suyo, que era Joaquín Cester, que estaba aquí castigado y que venía de las reales fábricas de Talavera, y le dice que mucho más importante que hacer lo de siempre es hacer las cosas nuevas que se están haciendo en Francia y que se están haciendo en Inglaterra o en el Reino Unido. Y ya la cuarta etapa es el cierre de Sargadelos. ¿Y cómo nos tenemos que adaptar a esa pérdida de industria que da lugar a una emigración muy fuerte a las Américas, incluso a una hambruna? ¿Y qué es lo que da lugar a todo lo que es la actividad pesquera? Es decir, mirar a la mar como una fuente de riqueza, como una fuente de empleo y como una manera diferente de enfrentarse con la pérdida de ese trabajo que había producido Ibáñez y su familia, que se termina en el año 1875. Todo eso está en el libro.
Tremendo. Bueno, claro, como decía Pablo Mosquera, le ha costado 3 años realizar ese libro. Y bueno, pues es un volumen, a ver, que lo tengo aquí delante.
Casi 500
son 460 páginas,
¿sí?
Páginas, ¿no? Lo he editado por el Ayuntamiento de Cervo. Lo van a presentar mañana mismo en la Casa de las Letras de Ribadeo. Estará presentado por Antonio Gregorio, que ya conocemos a todos, además de profesor, bueno, pues representante de la Asociación de Vecinos Otesón y otros tantos movimientos vecinales. Y estará Pablo Mosquera, apodado Vígaro, ¿no? Que es el apelativo cariñoso. Has comentado que lo que estabas haciendo era seguir la labor o el trabajo de tu maestro Rivera Casas. ¿Cómo te influyó Rivera Casas en tu vida?
Pues mira, yo tuve la enorme suerte de vivirlo desde niño, cuando nos enseñaba el lenguaje de los vientos, cuando nos enseñaba la importancia que tenía la luna en el cambio de las mareas, cuando nos enseñaba las diferencias que había en cada estación, cuando nos enseñaba el cambio en el color de nuestra naturaleza, y cuando nos contaba aquellas historias de marineros, de patrones, porque él, además de ser maestro de una escuela nacional, él llega en el año 1934 a San Ciprián, él había nacido en Magazos, y él se dedica también a darle clase a las nuevas generaciones de mareantes, es decir, maquinistas, motoristas y patrones. Tantos así que San Ciprián llega a tener un cúmulo de patrones por población enorme. Patrones que navegan en el cabotaje y patrones que luego se incorporan a la pesca. Ese don Francisco, con el cual luego, ya jubilado, compartía yo viajes, compartía con él esa aventura maravillosa que fue la fundación del Museo Provincial del Mar, que es una auténtica joya, que recibe del orden de casi 25.000 personas todos los años, me influyó de una manera tremenda. Era un hombre de una enorme cultura, de una enorme inquietud y, sobre todo, algo muy importante. Tenía un enorme amor por su tierra. Compartía conmigo que el hombre tiene que tener 3 grandes amores. El amor a la libertad. Sin libertad no merece la pena vivir. El amor a la tierra. Isis. y el amor a la dama de nuestros sueños, esa Dulcinea que es la cultura. Él me enseñó también que teníamos la obligación moral de darle a la sociedad lo que la sociedad nos había dado.
¿Y eso es lo que estás haciendo tú con este libro?
Pues eso de alguna manera lo pretendo, y mantener al ausente, que es mi maestro, siempre presente.
Qué bonito, los maestros que dejan huella, ¿verdad?
Sí.
Pues ahí el maestro Rivera Casas, y tenemos el libro Isla San Cipriano, Orgullo y Patrimonio. Gracias por venir a contárnoslo, estaremos ahí en la presentación, seguro que va a ser multitudinaria, Casa das Letras de Ribadeo, viernes 9 de noviembre, 8 de la tarde. Pablo Mosquera, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a la COPE, que estáis en el corazón entre el occidente de Asturias y el oriente, que en este caso es Galicia, y que va hacia el Fisterra.
Y gracias por esa pasión con la que nos cuentas las cosas, que se contagia. Eso, contagiosa, la pasión. Pues ahí tenemos, ¿eh? Mañana a las 8 de la tarde en la Casa de las Letras de Ribadeo, la presentación del libro de Pablo Mosquera. Y hasta aquí llega nuestro Costa Viva de hoy, pero en un rato.